Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 565. Este que les habla, Giovanni Rodríguez. Sportwolf en la casa y hoy conmigo, directamente de algún punto donde seguro la trayectoria del eclipse pasó, pero no pasó. Él está como en un twilight siempre. Juan Carlos Delgado, Gatonejo, ¿qué es la que hay, Tito?
Pues, saludos, Gio, saludos, gente. Gente, estamos grabando domingo por mi culpa. Totally my fault, totally my fault. Yo había acordado con Gio hace tiempo que los viernes, cuando Gio tiene parranda bacalá, que era, se le hacía más fácil el grabar viernes. Ah, yo no tengo ningún problema, seguro que sí, grabamos viernes después del stream. Yo este viernes hice stream, Bacalao Fight Club, terminé el Bacalao Fight Club, me paré y me fui. Por la madrugada me levanto para ir al baño y agarro el teléfono a ver qué hora es y veo que hay un mensaje. ¡Oh, damn it!
Yo estoy aquí como que, gatito, no te vayas. Ok, I guess you're not gonna come. Me voy a dormir.
Ya, no, mala mía, no lo tenía ni registrado en mente. Ah, es cierto, yo había quedado con Gio hace tiempo de que cuando surgiera este alineamiento de planetas íbamos a hacer esto. Mala mía.
No worries, las cosas pasan. Esto a mí, la realidad es que grabar, ¿verdad? En fin de semana de Parranda Bacala, de por sí se me hace difícil. Doblemente difícil cuando soy yo el host, y porque usualmente cuando yo soy host principal, pues yo trato de acomodar entrevista gaming. Hoy no es el caso, porque no hubo break. O sea, entre medio de, ¿verdad?, todo el trajín con la parranda bacala, pues no hay chance de cuadrar necesariamente. Hay veces que sí, pero pues la mayoría del tiempo no. Con todo y eso, gente, tenemos un show empaquetado para ustedes como de costumbre. El tema de la semana va a estar muy bueno. Está directamente relacionado con lo que vamos a abrir de por sí, porque es que es el tema en boca de todos, gente. Lo que hay es Bacalao Fight Club Hype, y es que este pasado viernes comenzó el evento de abril, del mes de abril, acá en Nivel Escondido, lo que es el Bacalao Fight Club. De eso vamos a estar hablando en el tema de la semana. Pero Gato, ¿qué te pareció ese tremendo estreno del Bacalao Fight Club de este año en ese encuentro entre Alex Nation y Bernardi?
Bueno, fue super cool el ver la energía de la gente y los participantes, y viene aquí, esta rachita acá, so me pareció super nice. Un tanto decepcionado el señor Alex Nation, que por estar detrás de impartir democracia no practicó, y estaba que no le salían ni los Hadouken, y yo lo veía, y yo decía, Alex está tirando un puño random ahí, a la nada. Eso es que está tratando de hacer un Hadouken y no le sale. Eso es porque está mohoso, pero mohoso. Lo dejaron tirado en la playa, 3 años. Pero se dio muy bueno. Hubo un momento donde Alex estaba como que haciendo más o menos un comeback, pero Bernardi se sentó derecho y dijo, no, mijo, no.
Se quitó la camisa, Bernardi. Espérate. Déjame comer. Ahora sí, el truco de Bernardi es comer mientras juega. Así que lo que le faltaba era algo en el estómago. Y después, ¡ea, business! Se despegó, pero que una cosa. Santo Dios, yo estaba que te estaba tirando la toalla. Yo ya entré y pregunté, espérate, por un pana. Hay que salvar a Alex aquí porque vine.
Ya, Bernardi lució muy bien con varios personajes. Alex Nation tuvo sus momentos de fluidez, particularmente con Marisa. Que yo creo que Alex a este punto, si acaso lo había utilizado, una que otra vez, pero nada, por eso de probar el roster. Pero le fue muy bien, particularmente porque como no le estaban saliendo las magias y las cosas, pues Marisa pega como puño loco. Y entonces, sí. En ese aspecto, tenía fuerza y velocidad. Yo pensé que quizás Sanjif le iba a bregar por el factor fuerza, pero no le bregó.
Y también depende de con quién le haya jugado Bernardi en contra de Sanjif. Tú sabes que pues hay formulitas ahí que bregan. Así que eso está GG. Pero el hype está increíble. Esta semana, ¿verdad? Estamos grabando el podcast que usted está escuchando públicamente martes. Esta semana, el viernes, ¿quiénes se enfrentan en el Bacalao Fight Club, Gato?
Uy, este viernes, eso de Bacalao no aplica, es el Fight Club.
El Fight Club y ya.
El Fight Club va a estar el señor Silver PSMPR enfrentándose al señor GPB en choque de titanes. Esto.
La fuerza inmovible se enfrenta a la. ¿Cómo es? A la imparable.
Ah, sí, a la imparable.
Sí. La que no se mueve, a la que se mueve constantemente, a Vinny.
Yes, so se van a estar enfrentando en Street Fighter 6. Ya estos dos caballeros se vieron las caras durante el Guatapanazo Bacalao
Wow,
2024. Y
increíble.
entonces ahí Silver salió por la puerta ancha. Pero le recordamos que las reglas del Bacalao Fight Club, los participantes están obligados a utilizar todos los personajes, o bueno, el tiempo que dé para utilizar personajes. Street Fighter típicamente da tiempo para todo. Hicimos un cambio ahí on the fly. Para este Bacalao Fight Club entre Silver y GPB, lo vamos a hacer al mejor de tres. O sea, el punto es al mejor de tres. Porque me di cuenta que Street Fighter 6 va muy rápido. Todo el proceso de saliste de la partida, entra, escoge otro personaje, juega y regresa. Es tan y tan rápido que hicimos 40. 40
¡Diablo!
te combates. Y entonces, pues, ya que estos dos titanes te van a estar enfrentándose, ¿por qué no darle la oportunidad de poder hacer ajustes? Que ahí es donde viene la cosa chévere. Viene el primer game entre los dos, gana uno, vuelve y se repite. Vamos a ver qué ajustes hace. Quizás ahora deja de estar haciéndole slide y trata de utilizar más proyectiles. So, hay mucha estrategia acá envuelta cuando es al mejor de tres. Y entonces lo vamos a correr así. Así que entiendo que debería dar break de cubrir todos los personajes, todo el roster, pero no mucho tiempo fuera de eso. Así que eso este
Diablo,
viernes.
eso pinta espectacular. El viernes siguiente entonces es Gatonejo versus el profesor JJ, que
Yes.
también pinta mega bonito. Estos dos seres han estado jugando Tekken como si no hubiera un mañana. Esto, y a los dos se le dan muy bien los juegos de pelea. Va a ser un encuentro bastante, bastante cerebral. Este gato, ¿has coordinado con alguien más que tenga el juego tal vez para que sirva de narrador o tú piensas básicamente hacer la función doble?
Pienso hacer la función doble. Yo jugué con profesor JJ la semana pasada o el miércoles. Ay, yo no sé los días que vivo. Yo jugué con él recientemente en el canal. Más o menos simulacro de Bacalao Fight Club. Estábamos, sin acordar, estábamos cambiando personajes constantemente. So yo creo que sí que lo podemos hacer.
Esto, nada, era una curiosidad. Y entonces el encuentro final del Bacalao Fight Club en abril, ¿verdad? Porque pues es du típicamente durante el mes de abril. Esto, este año abril tiene solamente 4 viernes. Así que el último encuentro va a ser entre Kota Ino y la Dama Alpha, jugando Power Rangers Battle for the Grid. Esto es lucha de sangre, de venganza. Porque estos dos ya se habían enfrentado anteriormente en este juego. Y habían quedado bastante ahí, ahí.
Yes.
Bien interesante la cosa. Y todo esto, ¿verdad? Como venimos diciendo, gente, va en camino, va abriendo paso firme hacia nuestro evento del verano vivo 2024, que regresa durante la primera semana del mes de junio. Va a estar espectacular. Ya tenemos acá cierta información, cierta data que estamos locos por compartir con ustedes, pero que no vamos a revelar hasta el mes de mayo, durante el Vivo Reveal Showcase. Pero sí les podemos adelantar que usted no se puede perder ese showcase. La plantilla, ¿verdad?, de Vivo luce espectacular. Estamos locos por que ustedes también la conozcan y que obviamente estén mega hypeados por el evento, porque pues esto es uno de los eventos claves acá de la comunidad, que todo el mundo espera lo que es el Bacalao Fight Club. Y hay mucha, mucha expectativa, sobre todo de parte de nosotros, ¿verdad? Como equipo de trabajo, que ya sabemos con qué es lo que vamos a estar lidiando esa semana, o por lo menos tenemos una idea mucho más clara. ¡Ea rayo!
Así mismo es. No, y aparte de todo esto, pues de Bacalao Fight Club y de Vivo, siempre con este hype surgen retos adicionales. Tenemos para el mes de mayo, uno de lo, un sábado, vamos a tener un Bacalao Fight Club Special Edition, Darkness versus Ifro en Tekken. Y entonces hoy surgió otro más. Ahora mismo no recuerdo la fecha. Es un viernes, no sé si es el 14. El señor Alex Nation enfrentándose a Mash 188 en Super Smash Bros. Ultimate. So, yes,
Los de la casa, violencia doméstica, ya
yes.
viene.
So, ya, la gente se pompea y surgen estos retos y vamos para allá. Yo rápidamente, le busco fecha y lo cuadramos. Así que están esos dos por ahí.
tremendo. Así que bien pendiente, gente. Se abrió el dojo Bacalao. La violencia digital está presente en nivel escondido y usted no se lo puede perder. Así que rápidamente de esta manera pasamos a las noticias para esta semana. Como dije, el tema está relacionado al Bacalao Fight Club. Yo estuve dando unos hints por ahí en mis intervenciones en la parranda Bacala, y eso también vamos a hablar en qué es la que hay. Pero nada, vamos rápidamente a qué es lo que tenemos para ustedes esta semana. Gatito, ¿qué tienes por ahí?
Yes, pues gente, arrancamos con la primera noticia, y esta noticia no ha pasado, pero vamos a hablar como que ya pasó. ustedes saben que este lunes 8 de abril es el famoso eclipse que va a estar sucediendo acá en los Estados Unidos, comenzando por allá en Texas y sigue subiendo y pasa por Illinois y me parece que llega hasta Vermont el periodo ese de como tal del eclipse. Pues a la cobertura no se hace esperar y va a haber cobertura, o hubo cobertura del eclipse en Twitch. NASA tiene un canal de Twitch que yo he visto en otras ocasiones cuando tienen launches de...
Sí, lanzamientos de cohetes, lanzamiento, y satélite.
O yes. Sí, o entrevistas con gente que está en la estación espacial, cosas así. Pues ellos van a tener cobertura de eso. También Fortnite y Minecraft van a estar aprovechando la oportunidad para proveer contenido educativo para los niños. Así que el que esté jugando probablemente se encuentre con algo relacionado a Eclipse y quizás lo invite a que vea el cubo gigante en el cielo en Minecraft, cómo se bloquea.
Pero sí, reenactment.
La cobertura va a estar muy buena, así que gente, yo espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que la mayoría de ustedes pues están en Puerto Rico, no están en Estados Unidos, la zona donde va a estar sucediendo. Yo soy uno de esos. Acá puede ser que se nuble alguito, pero no estoy cerca del path, de la ruta de totalidad. Sí. Así que un tanto triste, a mí me gustaría experimentar eso, pero es como que no voy a dar el viaje para eso, así que será en otra ocasión. El próximo está ahí al lado, es en el 2099.
Sí, estamos ahí. Llegamos con piezas cyber ya reemplazándonos y todo eso. Skynet ya va a estar dueño de la mitad de la Tierra. Definitivamente vamos a poderlo disfrutar mejor. En mi caso, mano, pasa por mi patio. Yo voy a estar aquí en casa. Yo no voy para el trabajo. Yo casi nunca falto el trabajo, ¿verdad? Pero precisamente me la juego como comodín. Para cuando diga, no pido permiso, simplemente informo. Permiso, no vengo tal día. definitivamente el tráfico va a estar imposible de por sí. Salir de mi casa en las mañanas es una aventura, no sabes qué te va a retrasar. Los carriles están reducidos en dirección de Dallas, que es donde trabajamos, mi nena estudia, etcétera, a dos carriles yendo y dos carriles viniendo. Eso prontamente van a ser cuatro carriles para cada lado. Pero actually cinco carriles para cada lado, pero todavía pues la construcción está, qué sé yo, a 60%, así que el tráfico por la mañana es morirse, ni se diga de los imbéciles que tienen accidentes por estar distraídos, estar en el teléfono, estar haciendo cualquier cosa. Y les digo imbéciles porque si usted tiene un accidente y su carro todavía se puede mover, sáquelo para el lado. O sea, aquí en estos dos carriles que van hacia Dallas y que regresan, hay, como quien dice, paseo de emergencia a la derecha, sí, ¿verdad? El formal. Pero a la izquierda, adentro, ¿verdad? De la valla, todavía hay espacio y usted se puede meter para allá. No deje el maldito carro ahí en el medio. A menos que sea imposible moverlo, claro está. Pero un poquito para el frente, no pasa nada. El accidente ya pasó, porque usted va a provocar más tapón. Y ni se diga que por ahí decían que en Puerto Rico, el ave que baja mundo es el averiguado. Bicho es, esa gente también está acá en Texas.
Y oh, eso está en todos lados. Está en todos lados.
Entonces es horrible el tráfico que se forma. Un drive que normalmente con tráfico, sin tráfico, me toma 20 minutos llegar a Dallas. Con tráfico normal, entre 30 a 40 minutos. Pero ese viaje de tráfico normal bien se puede transformar en una pesadilla de hora y media por culpa de imbéciles como esa gente. Entonces, oh my God, de verdad que no me estaba sintiendo como en la de arriesgarme para una pesadilla en la mañana. Por la tarde también hay, ¿verdad?, cierta expectativa en cuanto a potenciales interrupciones de energía eléctrica, del sistema de comunicación, de 20 mierdas, y como ahora estamos tan automatizados, ¿verdad?, que eso, pues sí, en cierto aspecto, aunque sí siguen siendo teorías, simples teorías, no me quisiera arriesgar a descubrir si son ciertas o no, estando a 40 minutos normal de casa, pero con todo el tráfico que hay, más el influx de gente viniendo, nos vamos a quedar aquí. El caso es que pasa por aquí por casa. Esto, mala noticia para los que vinieron de otros estados a ver el eclipse acá en Texas. Hay 80% de probabilidad de lluvia, lo cual prácticamente es decir un 100%. Eso sí, a la hora del eclipse como tal, que es a mediodía, simplemente va a estar nublado. Entonces, hay potencial de que se pueda disfrutar. Lo de la totalidad simplemente se va a poner de noche full, de que boca de lobo. Esto, al estar, ¿verdad?, nublado. Pero, en efecto, ¿verdad?, estos detalles que menciona Gato, pues le van a permitir por lo menos disfrutarlo, y sobre todo en el contexto de que lo que se transmite por Twitch usualmente se puede revisitar, ¿verdad?, y también se queda como en YouTube, canales de YouTube, etcétera, so pueden entonces verlo y disfrutarlo de otros contextos y quizás hasta de una mejor manera que verlo, quote unquote, en vivo. Así que eso es un detalle chévere.
Pregunta, sí. ¿Cuáles son las teorías que andan corriendo? Yo he escuchado nada.
Muchacho, hay una teoría que, bueno, va de todo, de que el eclipse anterior similar a este provocó una línea y donde el eclipse estuvo más tiempo, ahí hubo un terremoto y este otro ahora viene y hace una cruz donde va a estar
Que sí.
Va a venir por ahí un meteorito y que
el Columbus,
que si Nueva York, allá hubo un terremoto en preparación al eclipse, hay una foto corriendo por ahí de un rayo que le cayó a la Estatua de la Libertad, que si eso es el juicio, y mano, están al garete. Van de todo, ¿verdad? Hay unas teorías que tienen sentido, ¿verdad? Específicamente con lo de las comunicaciones, no es secreto para nadie que el sol de vez en cuando, ¿verdad?, tiene unos flares y unas cuestiones que te lo dice tu misma compañía de teléfono móvil. Te dice, mira, potencialmente hoy vas a tener issues de comunicación porque pues hubo una tormenta solar y está afectando con las ondas electromagnéticas y toda la cosa. Eso sí, hay quizás, ¿verdad?, una cierta credibilidad en algunas de estas expresiones que por ahí van en línea, y las tomo muy con pinzas, ¿verdad? Pero hay muchos sistemas que están automatizados y que dependen del buen funcionamiento del Wi-Fi, de Internet, en términos de la ciudad. Gato trabaja para la ciudad, o sea, sabe de lo que estoy hablando quizás de más de lleno. Si se cae un sistema, hay fail-safes, ¿verdad?, que pueden ayudar, hay cuestiones. Yo, en verdad, la más que me da miedo, no es ni siquiera una teoría, es una realidad, es el tráfico. Entonces yo me quedo aquí bien tranquilito en casa, porque de verdad que estaban circulando por ahí fotos de un pueblito aquí aledaño de Rockwall, me queda a 10 minutos por la ruta del campo, como le digo yo, y habían en esa foto, mal contado, habían como 20 a 25 RVs, tú sabes que con placas de otros estados y otras. No, va a ser una debacle mañana. Entonces, no vamos a salir ni a decir la hola afuera de la casa. Olvídate de eso. Hay muchas teorías. Después te pones a buscarlas si quieres. Están entretenidas. De verdad que los locos siempre han estado. Las teorías de conspiración siempre han estado. Pero ahora lo peor es que pues cada loco tiene acceso a una cámara, a un micrófono y peor aún, al internet.
Que venga el Columbus.
¡Que nos lleve ya! Bueno, pasamos entonces a la próxima noticia, gente. Esta noticia nos llega directamente del universo de Fallout. Y es que Fallout 76 va a ser parte de los juegos gratuitos para miembros de Prime Gaming durante el mes de abril. Prime Gaming también va a incluir otros juegos como Chivalry 2, Fairway Arctic Escape, Demon's Tilt, Dexter Stardust, Adventures in Outer Space, etcétera. Son un montón de jueguitos, ¿verdad? Eso no solamente va a ser Fallout 76, pero el detallazo de Fallout 76 es que viene de la mano del estreno también de la serie que está próxima a salir ya por Amazon Prime Video. Si no me equivoco, esto va a salir ahora en abril también. Y hay mucha gente hypeada, por ahí estaban tirando un teaser trailer, esto bastante, bastante nice, y lo que se ve de la serie es que está bastante fiel a el producto original. Así que, ¿verdad?, hay un detalle ahí con Fallout. Fallout no es el único título, Fallout 76, que ha estado disponible a través de Prime Gaming, pero sí, pues coincide con este release. Fallout 76 no tuvo, ¿verdad?, una recepción muy nítida aún detractores del juego, gente que no detractores, pero que no le gustó mucho. Por ejemplo, viene a mi mente nuestra amiga Luna Muscaria, que dice que el juego es una mierda, pero ya le metió como 200 horas. Ella misma lo dice, es como que estaba bien porquería, pero no podía dejar de jugarlo. So, definitivamente, pues, para aquellos de ustedes que no hayan jugado el juego, que no hayan querido invertir el dinero, quizás sea una buena manera de experimentarlo vía el Prime Gaming del mes de abril.
Yo creo ya a este punto ese juego pues le hicieron los updates que hacían falta y cosas así, so probablemente sea la mejor experiencia al momento. Yo no sé si estos juegos de Prime Games son tuyos para siempre, sospecho que sí. Ellos también tienen el servicio de Luna corriendo. Hace tiempo que no le dan promoción, pero el sistema está corriendo todavía. De hecho, usted puede ir y si usted es socio, miembro de Amazon Prime, usted tiene acceso a una librería que va cambiando de juegos que usted no los puede streamear. Por ejemplo, ahora mismo me dio con entrar y entre los juegos que está por ahí está Earthworm Jim 2.
El clásico.
Y es, también está pues, Fortnite, Rocket League, está Smurf Kart.
Ah, pues deja que me llegue la PC y lo pruebo.
Bueno, no necesita, pues esa es la cosa.
Porque... Chico, es que tú sabes que la Mac no puedo arriesgarme a nada con esta computadora. No, pero... Por eso voy a hacer el cambio.
Pero acuérdate que esto estás streaming el juego, tú no vas a instalar el juego, lo estás corriendo como si lo corrieras en un browser.
Con todo y eso, gato, es un riesgo, es un maldito riesgo.
Puede ser que el control que vayas a usar no es compatible algo.
No es compatible o el sonido va a estar desfasado, aunque lo estoy recogiendo de la misma computadora, puede ser que la imagen salga al revés, no va a funcionar, gato, it's not gonna work.
Y mira, ¿y cuándo viene la nena nueva?
Pues se supone que mañana. Yo no le creo porque el tráfico va a estar imposible. O sea, probablemente el martes o el miércoles, if I'm lucky.
Bueno, y continuamos por acá. Resulta que esta semana dieron a conocer que viene una quinta película de The Matrix.
Ay, Dios mío, ¿por qué?
Ay, señores. Esta va a estar dirigida por Drew Goddard. Que no ha sido director de las Matrix anteriores. Lana Wachowski va a estar en el papel ejecutivo dentro del proyecto, pero yes, viene a manos de otra persona. ¿Cómo decir esto? Goddard ha hecho sus cositas en cuanto a guiones. A mí me gusta The Matrix, pero a mí me gusta mucho la primera, la segunda un poquito menos, la tercera un poquito menos, y la cuarta, santo Dios, no me gustó muchísimo, no se dejó ver, pero es como que, ok, la puedo ignorar por el resto de mi vida. Yo no sé en qué dirección van a llevar esta quinta película, este quinto proyecto. Yo siento que simplemente están haciendo un proyecto porque el nombre todavía tiene algo de relevancia, pero por lo menos no me emociona, no me emociona verla.
No, a mí tampoco.
Y a este punto, y es que así es como está Hollywood operando, ellos tienen estas franquicias que son muy reconocibles. Hay que seguir haciendo proyectos because money and we love money.
¿Sabes qué? Lo único que me da esperanza es que Goddard trabajó con The Cabin in the Woods y a mí esa película me fascina. No sé si tú la recuerdas, si tú la has visto.
Me suena, pero yo creo que estoy pensando en una película de terror.
Es de terror.
Ah, ok, pues sí.
Es de terror. Esto era una película bien rara donde van estos panas a la cabaña y entonces, si no me equivoco, ahí salió un joven Chris Hemsworth. Esto previo al MCU, ¿verdad? Y habían otros actores y qué sé yo qué. El caso es que, pues, no, que está el típico deportista, ¿no? Que está la Virgen, ¿no? Que está, o el Virgen, está ahí. Entonces, todos estaban en una especie de ritual, sin saberlo, de sacrificio para mantener a los dioses at bay. Y la manera en que trabajan todo lo que pasa en la película, a mí me gustó, me mantuvo entretenido, me reí con ciertos aspectos, con otros no, ¿verdad? No es mega horrorífica porque no te va a marcar así como que un susto cabrón, pero sí la encontré entretenida. So, en ese aspecto, trabajar con una película que me hizo disfrutar como me hizo disfrutar de Cabin in the Woods, potencialmente me traería tal vez paz en términos de Matrix. Then again, es gastar otra vez el nombre y en cosas que ya no hacen falta.
So, yes.
Está weird. Tengo sentimientos encontrados con esto.
Yo diría que, ya que tienen este proyecto, miren, hagan más o menos un reboot sin hacer un reboot. Nuevos personajes.
Sí.
Ya vamos a cerrar el capítulo de Neo, Trinity. En la película anterior, a Morpheus, básicamente lo recast sin recastearlo.
Uh-huh.
Y es como que, mira, vamos a otro lado del Matrix o something like that. Neo es fundamental para esta historia, pero luego de la película anterior es como que... I don't know. Para mí la noticia es como que, okay, next.
Pero cumplimos con traérsela acá.
Sí, 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 quedan advertidos que quieren sacar el dinero ustedes.
No es noticia, es advertencia. Yeah, right.
Exacto.
Definitivamente. Bueno, gente, y otra advertencia por ahí llega en la próxima noticia, y es que sepa que Senua's Saga Hellblade 2 es un juego que va a estar a cap de 30 frames por segundo en la consola de Xbox Serie X y Serie S. Esto, ¿verdad?, es una elección confirmada por los desarrolladores bajo la explicación de que lo que hacen, ¿verdad?, esta decisión es para enfatizar la naturaleza cinematográfica del juego. El juego aún está programado para hacer un tech demo, básicamente con sus impresionantes animaciones faciales y texturas realistas, etc. Pero pues los jugadores de PC sí van a poder desbloquear velocidades de, ¿verdad?, cuadro y estos FPS mucho más altas si su hardware así lo permite. Senua's Saga Hellblade 2 se va a lanzar el 21 de mayo para Xbox y PC. Y esto, gato, pues tiene a muchos fanáticos de la consola, específicamente de los usuarios en consola, descontentos, siendo que Xbox, ¿verdad?, por ahí se da en el pecho de ser la consola más poderosa. Y ellos están bien encojonados porque, pues, 30 frames por segundo. Then again, estuve escuchando por ahí, ¿verdad?, como un side note a esta nota, un podcast esta mañana, donde se estaba discutiendo que la queja sobre esto, pues, como que no la entendía muy bien, en el sentido de que si se dijera que esto es un multiplayer y algo donde realmente los 60 frames por segundo fueran a hacer una mega diferencia a los humanos, pues sí entendían la molestia de la gente en la consola, pero que ellos lo estaban desestimando como si fuera una lloradera innecesaria, ¿verdad? Porque pues 30 frames por segundo en un juego donde realmente se va a resaltar el énfasis cinematográfico, pues que no hace falta tirar más frames por segundo. Yo, jugando al abogado del diablo, los entiendo también, ¿verdad?, quienes están molestos, siendo que por ahí siempre están hablando de 12 teraflops y no sé qué, no sé cuándo, overclocking y bla bla bla. Y entonces ahora, con un juego que esencialmente es desarrollado 100% por un equipo para esa consola, que la consola no corra a más de 30 frames. Ya vine.
A mí lo que me choca de esta noticia es la excusa de que no va a estar a 30 porque queremos que la experiencia sea más cinematográfica. Si eso fuera cierto, la de PC también la vas a lock a 30 porque uh-huh. Eso es lo que tú quieres con tu visión artística.
Yep.
So, sabemos que es mentira. ¿Dónde viene la cosa? Yo me imagino que el problema viene por el Xbox Series S, que es la versión un poquito menos potente.
Sí.
Y entonces, quizás no puedes esa versión de la consola hacer 60 frames por segundo, y pues por eso van a tener las dos iguales, cosa de no comprometer. Quizás más adelante pudieran trabajar algo que, por ejemplo, para Xbox Series X, de la oportunidad de switchar eso si uno lo quiere así.
Sí.
Algo así como los juegos que tienen Performance Mode y Graphic Mode o
sí,
whatever.
Sí, 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 sí.
De
lo que dice.
Pero ya sospecho que viene por ahí, por la línea de Series S, que quizás no puede con los 60. Dicho todo eso, 60 frames por segundo se ve menos cinematográfico. Uno lo ve y se ve smooth as butter. Pero si... vamos a darle el beneficio a la duda. Ellos quieren que parezca más una película. Yes, a 60 frames por segundo no es. Sí. Tiene que estar a 30, a 24 frames por segundo. Y ya no es un juego de reacciones rápidas, esto no es un first person shooter, no es un juego de pelea. Entonces, no hace falta tener 60 frames por segundo. Ahora, jugando al otro lado de la moneda, juegue Final Fantasy VII a 30 frames por segundo y luego a 60, y usted dice, oh. Es algo bienvenido, pero por lo menos a mí no, yo diría, no me va a arruinar la experiencia si el juego tiene buena historia, si tiene buena acción. Los frames, es como los gráficos. No tiene que ser súper chulo para yo pasarla bien.
Ese ejemplo que das de Final Fantasy está bien interesante porque 60 frames de Final Fantasy con el arte de Final Fantasy que es realista pero no hiper realista como es este juego, pues sí, tú ves la diferencia. Pero por ejemplo, eso que mencionaste de que siendo la experiencia cinematográfica lo que quieren resaltar, habían corriendo, válgame, hace como 2, 3 años atrás, pedacitos de película, específicamente recuerdo un pedacito de Avengers corriendo en redes sociales diciendo, ah, escena de qué sé yo qué a 60 frames. Smooth as butter, como bien dice Gato, pero feo con cojones. Era como que
Se ve raro,
hay
como
algo que no
que
cuadra.
sí, como que no es natural. Yo no sé si es las décadas que nosotros hemos pasado viendo televisión que lo hace un
Sí,
settling. Yo no
sí.
sé explicarlo, pero sí. Recuerdo ese en
Yo
particular.
también, sí. Yo me acuerdo de eso, que estaba corriendo en redes sociales. Era que lo estaban subiendo. A Facebook
Yes.
y a Twitter en ese tiempo.
Dicho eso, ¿tú te acuerdas de una película de Sinbad, de las películas viejísimas de Sinbad?
Bien, me recuerdo varias.
Bueno, digo que Sinbad puede ser que esté equivocado. Es una película viejísima donde hay una escena de acción y está este tipo peleando con unos esqueletos. Y estoy hablando de una película que es como de los 40 o de los 50. La escena es bien famosa. Ahora
Creo
mismo
que
no me
hablas de
acuerdo.
Jason and the Argonauts.
Yes, esa misma. Pues
Sí.
cogieron esa escena y con AI la pusieron a correr a 30 frames por segundo. Oh my God,
Se
se
le fue la
sentía
magia.
bien. No, no, se sentía bien porque tú ves el choppiness.
Oh, okay.
So puede ser que la nueva generación que va a estar creciendo viendo cosas a 60 frames por segundo, más adelante. Sea lo contrario de nosotros, vean cosas que están corriendo a menos o a más y les esté
Le identifiquen
raro.
este
Es
raro.
como
Ya,
que,
ya, ya.
what? ¿Por qué esto se ve así? Estoy dando el beneficio de que nosotros somos viejos gamers y nos estamos quejando porque es diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí. So, definitivamente, mano. Y otra cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención es el revuelo de este juego en particular. Gato, yo jugué el primero. Sin restarle mérito a la experiencia, un primer juego de esto, ¿verdad? Jugarlo por primera vez, ya, se acabó. O sea, el juego tiene un wow factor, tiene un documental atado al juego, muy interesante, muy chévere, muy al punto con lo que hizo. Pero una segunda parte donde tú estás jugando un juego básicamente desde la perspectiva de una vikinga esquizofrénica, que es lo que es el padecimiento que tiene el personaje, ¿verdad? Senua, en un contexto de, pues, el mundo vikingo, en esta etapa, o sea, que se ha tardado tanto, ya a mí me parece irrelevante. O sea, yo no encajé nunca demasiado, no sé si fue la experiencia con otras personas también, con el personaje no era tan, ¿cómo te digo? No likeable, pero no era tan relevante a nivel, por ejemplo, cuando tú juegas Tomb Raider por primera vez, tú rápido haces un clic con Lara. Juegas Metroid, tú haces un clic con Samus. Juegas Mario, haces un clic con Mario. Y incluso desde los primeros. Es como que, ah, mira, sí, un segundo, un tercero, sí, claro que sí. Pero un segundo, después de cómo termina el juego, el primer juego, no era ni siquiera necesario. Yo lo veía más como un tech demo para cuando saliera el Serie X. No a estas alturas. Y menos con estas noticias que están saliendo. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? En términos de que, y sobre todo, gente que yo nunca escuché hablando del primero, ahora están hypeados con el segundo, una cosa cabrona. Gráfica, sí, deja que lo jueguen. A ver qué es lo que va a ofrecer el juego realmente en términos de gameplay, porque el juego esencialmente no es ni siquiera un juego de acción, gato, es un juego de puzzle. Entonces, tienes dos o tres cositas de acción, dos o tres. Y una secuencia en particular donde prácticamente es una persecución. Es todo lo que el juego realmente es. Pero esencialmente es un puzzle game. So, habría que ver entonces cómo evoluciona la cosa. Bueno, gente, esas son las noticias para esta semana. De esta forma, vamos a pasar a las publicaciones. Esta semana no hay mucho, pero por ahí empecé. En abril 8 sale Spirit City Lo-Fi Sessions. Es un jueguito musical, específicamente en el estilo de Lo-Fi Girl. Esto está chévere lo que vi, por lo menos en la propuesta. Se ve interesante. También en abril 9 viene por ahí Children of the Sun, esto para PC. Y yo creo que el estreno de la semana, por lo menos para mi gusto, en abril 11 para Nintendo Switch, viene por ahí Slave Zero X. Este jueguito es un hack and slash, 2D platformer, en estilo pixel art, o sea, noventoso. Se ve super fun el juego. Esto yo lo había visto hacía tiempo y no sabía que salía esta semana, y se ve super nice para Nintendo Switch, no a más de $20, ¿ok? Oíste, tío Chucky, si está más caro no lo compres. No venga a decir que fui yo el que te hizo que te lo comprara, si acaso lo consigues por ahí, ¿ok? Pero esos son los estrenos de la semana. No hay mucho por ahí en el tintero esta temporada en el año. Usualmente está calladita, esto, para efecto, ¿verdad?, en ruta de los estrenos del verano. Esto se aguanta, ¿verdad?, lo que es abril, marzo, ¿cómo es? Marzo, abril y mayo. Usualmente es medio mute. Pero entonces en junio y julio, pues ahí coge fuerza otra vez la cosa. Pero ya, esos son los estrenos para esta semana.
Estoy mirando acá porque no me sonaba el juego. Ajá. Y estoy en la página de EB Games y está en $60 para Switch.
Ahí se queda.
En Target, para PlayStation 5, está en $29.99. Pero según esto, no sale esta semana, sale el 17 de mayo.
¿El de PlayStation?
El de PlayStation.
Sí, yo creo que es que tiene un early release para Nintendo Switch. Esto, y entonces pues después sale para las otras consolas.
Deja buscar otra fuente porque mira a ver. Es que está tan raro que cueste 60 en Switch y, uh-huh, y muchísimo menos en PlayStation. La mitad en PlayStation. Que, sí. Switch, aquí. Target lo va a tener en 50. Wait. No, $29.99. ¿Hay una versión diferente? Oh, es que está el Calamity Edition. Ahí ok, está. Got it. Ya, precio regular $30, pero okay, hay un Calamity
Sounds
Edition.
About right. Si es 30 pesos o menos, válgate. Yo no pagaría 30 pesos tampoco. Maybe 20. Esto, cuando lo pongan en especial, me lo llevo. De verdad que se ve gufiadito. Okay. Right up our alley, ¿verdad? Los que somos VA gamers. Así que nada, gente, ahí está, ¿verdad? Con información adicional, esos son los estrenos de esta semana. Estén pendientes por ahí y consoliden, ¿verdad? Confirmen por ahí con otras fuentes, porque pues quizás nuestra fuente no esté tan accurate, aunque tratamos de ser lo más accurate posible para ustedes semana tras semana. De esta forma pasamos al tópico de esta semana, y esta semana vamos a hablar un poco en retrospectiva, en una conversación retrospectiva en cuanto al Bacalao Fight Club. ¿Y qué mejores seres para hablar de esto que nosotros dos, que fuimos los que iniciamos esta pende? Esto, yo lo dije el jueves, medio jugando, aquí lo voy a confirmar con Gato de frente. Gatonejo me cogió de estúpido, me dijo, vente, vamos a jugar juego de pelea. Yo no sé jugar muy bien, yo hace mucho que no juego pelea. Y yo, pues está bien, pues a mí me gusta los... Chacho, la segunda semana ya yo tenía las costillas rotas, escupiendo los dientes. ¿Alguien tiene un Kleenex? Necesito un Kleenex, Gato, porque este recuerdo me trae mucho dolor. Pero ya, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esto del Bacalao Fight Club? Y tú eres el artífice de esto, so. Ya.
Yeah. Ahora mismo no recuerdo lo específico, pero yo siempre he estado interesado así en los juegos de pelea. Yo no sé si para este entonces era que veníamos de haber jugado Resident Evil en Horror Night, me quedé con esas de que, está cool jugar con Gio, ¿qué más podemos hacer?
Yep.
Y entonces, para el 2017, arrancando el año, arrancamos con esto. El primer Bacalao Fight Club fue el 25 de enero del 2017.
¡Oh, my God! ¡Wow!
Y habíamos quedado en que, ok, pues vamos a jugar, yo tengo estos juegos de pelea, yo también, pues vamos a jugar eso. Y arrancamos con Injustice Among Us, el primer Injustice. Y todos esos encuentros fueron bastante cercanos. De hecho, yo ganó el de Dead or Alive 5. Que ese juego lo habían dado gratis. No, creo que ese es free to play.
Es free to play, pagabas por los personajes. Y jugamos con los personajes gratis. Nos dimos en la cara.
Ya, que eran como 4 o 6 personajes. Sí. Y todo. Pero sí, surgió así. Yo creo que fue buscando mantener esa dinámica de jugar juntos y ya, why not juegos de pelea.
Sí, y sobre todo por los niños, ¿verdad? Por la Fundación de Niños de Puerto Rico, ahora, en ese momento, la Fundación de Niños San Jorge, teníamos, ¿verdad?, como meta recaudar y nos donábamos, ¿verdad? Yo creo que era, en ese tiempo era pesetita el win.
Era pesetita, más adelante, años después, subió a 50 centavos y en años más recientes, como el canal está generando dinero y todo, es como que, ok, pues pagamos flat, no hacemos que la gente necesariamente
Complete
tenga que
o
hacer compromiso.
sí.
Siempre se lo decimos por si acaso quieren cuadrar algo entre los participantes, pero el donativo está seguro de parte de nivel escondido.
Yep, que de hecho lo mencioné también el sábado, específicamente cuando estaba hablando de los resultados del Bacalao Fight Club del viernes. Le debo 10 pesitos a Bernardi. Voy a estar haciendo un match, ¿verdad? De $10 adicionales a los que paga a nivel escondido para todos los winners. Así que Bernardi ya tiene 10 pesitos adicionales de mi parte. Alex, tienes el aplauso, ¿ok? Esto y todos los que pues no ganen, ¿verdad? Pero como dije, pueden ustedes también que están escuchando tal vez apoyar a quien no gane, ¿verdad? Al revés, decirle, mira, quien no ganó, pues yo voy a donarle 5 pesitos para que se lleve, ¿verdad? Alguito aunque sea. Esto, aquí los ganadores son los niños. Pero el caso es que el Bacalao Fight Club, ¿verdad? Surge con esa idea y ustedes saben que en nivel escondido pues somos medios creativos. Y nos fuimos con una producción ahí, una preparación, un video de intro y toda la cosa. Que eso es legendario. Esto, nos grabamos haciendo zanganerías y como que tipo, vamos a prepararnos. Yo tenía un sombrero en ese tiempo de ninja, gato echándose lubriderme en las manos. O sea, era una cosa espantosa y espectacular al mismo tiempo. Entonces, y de hecho, de ahí también, de alguna manera u otra, surgieron parte de lo que eventualmente pues fueron la interpretación de Vueladora de nuestro bacalaíto, ¿verdad? De mascotas. Esto, ese bacalao inicial el sello del Bacalao Fight Club, esto, que era de un pescado, eso era de los Simpsons, ¿verdad?
Yes, ese era
Generalmente.
el pescado de los Simpsons. Fue lo primero que utilizamos porque fue ahí como que a la ligera. Pero una vez comenzamos a trabajar con Huela, que ya nos hizo los bacalaos, pues ahí teníamos un bacalaito asignado para eso.
Bacalao
Yes.
Fighter. Venga, Gigi. Oye, ahí está, comenzó para el 2017, mano, y qué recuerdo. Para ese tiempo yo estaba esperando todavía a Lara Nicole. Lara nació en septiembre 2016. Actually, estaba recién nacida. Entonces, para febrero, enero 2017, ¿verdad?
Sí.
Sí, estaba chiquitita. Esto, pero pues muy divertido, ¿verdad? El Bacalao Fight Club. Y obviamente, gato, esto estaba atado a eventualmente lo que iba a ser Vivo. ¿Eso tú de alguna manera lo enhebraste a Vivo, lo conectaste a Vivo inicialmente o fue algo que simplemente se dio de manera orgánica?
Vivo siempre estaba como que algo que a mí me gustaría hacer, pero era como que, wow, eso suena muy, muy ambicioso, muy difícil. Maybe en algún otro momento. Una vez comenzamos a hacer Bacalao Fight Club y nos damos cuenta de cómo funciona la dinámica desde el aspecto técnico y cómo funciona la dinámica desde el aspecto del público, al público le gustaba el Bacalao Fight Club y es como que, mira, las condiciones están prime para nosotros agrandar esto. Y ahí es que viene a dar paso Vivo. No surge del Bacalao Fight Club, pero lo que aprendimos del Bacalao Fight Club definitivamente fue ese empujón que da paso a Vivo.
Diablo. Y tremendo, tremendo. Y también dio paso a el standing del Bacalao Esports League. Yo hacía tiempo que no veía esta tabla. Esto, me alegro haberme retirado de todo esto para no seguir dañando mi récord, mi reputación. Esto, porque válgame, aquí ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no sepan, esto está disponible en nivelescondido.com. Pero el documento, ¿verdad? Interno, ¿verdad? Todo lo que realmente alimenta, ¿verdad? La información que alimenta y que sostiene ese documento, pues está trabajada acá internamente de la mano y de la mente maestra de Gato Anejo. A Gato le obsesionan las celdas de Excel. Él cuando sueña, sueña en cuadritos y en números,
Así
y en
mismo.
fórmulas. Pero, mano, toda esta información es un proceso bastante, bastante tedioso. Que definitivamente te tiene que gustar esta pendeja, para llevar la información como la mantienes. O sea, hay fechas, están los jugadores, está el juego que se jugó, el score y el ganador o ganadora.
Oh, hay más, pero están tapadas.
Anda pa'l que... No, tapa eso otra vez, que me dio dolor de cabeza de momento.
Te la limpié para ti. Gracias. Yo vine para acá para que no veas todo ese montón de columnas.
Gracias, muy amable. Yo brego con columnas, pero no tan así, y como quiera me dan dolor de cabeza. Pero ya, definitivamente brutal. Había una preguntita que yo tenía por ahí y era en relación a cuánto aproximadamente había logrado recaudar el evento del Bacalao Fight Club, y es una pregunta que está pending, ¿ok? Pero así, estimando en un ballpark, esto lleva desde el 2017, los encuentros varían, ¿verdad?, grandemente. En algunos momentos dados, como ustedes escucharon, se pagaban los wins a peseta, se pagaban los wins redondeando para arriba, y pues la persona que fuera a competir también apoyaba, y hay personas que se suman también a donar, ¿verdad? Pero tomando en consideración que esto comenzó en el 2017 y ya estamos en el 2024, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta iniciativa solamente probablemente esté rondando entre $300 a $500 o más en donativos, ¿ok? A lo largo de todos los años, esto porque pues así ha sido, ¿verdad? La acogida. Nosotros siempre tenemos la broma de que pues somos medio apostadores, pero en vez de apostando para nuestro bolsillo, apostamos para Extra Life. Es algo bien chévere, ¿verdad? Porque podemos alimentar ese deseo de apostar. Gato, yo puse por aquí, ¿verdad? Para ir cerrando parte del tema de hoy, específicamente tres de estos eventos que fueron memorables para nosotros. ¿Quieres comenzar con uno, sin orden en particular, uno de los eventos que sean memorables para ti?
Yo hice más de tres porque me puse a pensar y, este y el otro.
Pues dale, menciona los dos. Yo solamente me quedé con tres, pero tú menciona todos los que tienes ahí.
Ok, el primero que tengo aquí memorable, aparte del primero que fue donde todo comenzó y qué sé yo, pero Dead or Alive 5 Last Round versus Gio. Ese lo ganó Gio, venía de haber perdido los primeros dos encuentros.
Cacho, y ya, venía ya con rabia.
Y espérate, que no se me raje Gio, yo espero que se quede acá, y me alegra un montón que haya ganado. Yo traté de ganar ese encuentro, pero ya no se me dio. Gio ganó cómodamente ahí por 5 victorias, se acabó 15-20.
Me acuerdo que parte de lo que dijiste fue que Dead or Alive, la mecánica del 3D, por lo menos en ese momento, como que te resultaba un poco confusa. Que pues moverte para arriba o para abajo, uh-huh, en lugar de brincar o whatever, como que pues no lo dominabas muy bien. Y yo, dentro de los juegos de pelea, lo que era en su momento dado Dead or Alive 3, si no me equivoco, esto, lo que era Soul Calibur, que son juegos en 3D, pues yo sí usaba, o sea, hacía uso de esa maniobra para fastidiar a Surfing, que era mi oponente por los siglos de los siglos, amén, en estos juegos. So, era lo que estaba aplicando y estaba jugando básicamente por muscle memory. A mí se me daba muy bien el creo que era Dead or Alive 3 en Xbox original, con el borracho. Jugaba, pero que si jugaba con el borracho no me tocaba. Pero ese personaje no estaba ahí. So, ya, haberte ganado fue un chivo. Yo insisto que eso fue un chivo. O te dejaste ganar, ¿verdad? No. Para no tener esa tercera y...
No, yo no diría que fue un chivo. Yo entiendo que tú venías con más experiencia en esos 3D, you know, fighting games. Yo todavía, al sol de hoy, yo no utilizo esa extra dimensión. Yo juego Tekken como si fuera un 2D game.
Producción, póngale un beep a esto para que el profesor JJ no se aproveche de esta información para el próximo viernes, ¿ok?
Profesor JJ está igual que yo. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, o por lo menos es uno de los escalones grandes, sí, entre las personas que juegan en nivel casual y los que ya están moviéndose más arriba en la curva. Yo de vez en cuando juego Rank en Tekken, sí, me tropiezo con gente que lo tiene presente y yes, hace la diferencia, pero todavía el nivel de destreza de ellos no está como para hacerme la vida imposible. Eso todavía... Yo puedo fly under the radar, uh-huh, sin tener que utilizar esa extra dimensión. Pero ya, definitivo, tú llegaste a Dead or Alive 5 y tenías un buen plan y, yes, Nada que ver. Dicho eso, Gio, tienes que meterle a Tekken.
Chomano, Tekken nunca se me ha dado muy bien. Pero me gusta verlo, me gusta verlo.
Sí, a mí siempre me ha gustado verlo. Siempre lo jugaba de aquí a allá, pero nada de dedicarle tiempo. Tekken 8 es el que ahora sí le estoy dedicando tiempo. Otro memorable, cuando jugamos Killer Instinct,
Uf,
la
eso estuvo
versión
cerradito.
de Xbox,
Sí,
sí,
eso
mega
estuvo
cerrado. De
impresionante.
15 a 13, me alcé con la victoria, pero fue sudado, sudado, sudado. ¿Cuál más así memorable? Cuando jugué con Chamaco Tekken 7, y ese fue
Borracho
el.
stream.
Sí, el borracho stream. Teníamos reglas, tú sabes que el Bacalao Fight Club son 2 horas. Entonces ambos compramos un six pack de cerveza y teníamos que tomarnos una cerveza cada 20 minutos. O sea, 3 cervezas por hora, 6 cervezas al final del stream.
Terminaron dando tequenazos chévere.
De que, y había una penalidad si había que ir al baño. Los dos tuvimos que pagar la penalidad, pues ya yo no podía mandar. Y entonces terminó ganando este chamaco. Ya chamaco lo último estaba tan bien como yo, que no coordinaba muy bien. Chamaco ganó la pelea, yo creo, y estaba como que no se
Y
había
no
dado cuenta que
sabía, no
había
sabía que
ganado.
había ganado. ¿Verdad? Yo me acuerdo. ¡Ah, yo
Entonces,
gané! ¡Yo gané! ¡Ah, sí, yo gané!
eso estuvo cool.
¡Qué
Se supone
duro!
que eso no se haga por las políticas de Twitch. Se supone que eso no
Ustedes no enseñaron lo que estaban tomando. It's
haga. ¿Cuál más?
¡Ay, mi madre!
Cuando yo enfrenté
¡Ay, mi
a
madre!
Kinley Pro en Tekken
¡Ay,
7.
mi madre!
Ay, Luli, santo Dios. Esa todavía me duele en las costillas.
A mí me
Esa se
duelen y
acabó.
no fui yo, y a mí me duele.
Esa se acabó 1 a 34 a
¡Diablo!
favor del señor Kinley Pro. Kinley Pro barrió el piso conmigo en Tekken.
Santo Dios.
La única pelea que gané, yo estaba usando Akuma. Y Akuma en Tekken 7 se controla como en Street Fighter. That's it, that's it. Y gané esa y fue suerte. Fue suerte y gané. No, wait, yo no estaba usando. Yo creo que Kinley estaba usando Akuma. Y no sabía utilizarlo bien.
Ajá,
Y
tú
entonces ahí fue
sacaste
que yo
partido de
gané.
eso.
Y de hecho, y gané porque en unas peleas anteriores a esa, se le comenté a Kinley, como, mira, ¿qué se hace para el Demon Rage ese de Akuma? Y él me dijo, tienes que hacer un sidestep, para esquivarlo. Y gracias a ese sidestep fue que le gané. Y ya se acabó, esa fue la suerte de la noche. Yo estaba más que contento, yo sentía que yo había ganado, a pesar de que lo que hice fue más que una, porque no me fui en cero. So, esa fue dolorosa, pero, I'll take my one victory. Otro acá memorable fue Nivel Escondido versus XD.
Ah, diablo, yo no me acordaba de eso.
Y eso, XD, hace tiempo que no sé de XD. Yo espero que se encuentre bien, no sé
La
no
última vez
sé
que hablé
de
con
su
él,
vida.
más o menos reciente, estaba bien.
Ok, pues qué bueno. Pues una vez XD llegó y empezó a jabulear y qué sé yo qué, nos lanzó un reto a los tres. Y entonces, que para jugar Injustice 2, y él quería contra los tres.
No iba a matar.
Sí, y entonces lo que hicimos fue que hicimos un Bacalao Fight Club de 3 horas, 1 hora cada uno de nosotros. Entonces, pues se enfrentó conmigo arrancando, se acabó 16 a
¡Era
0.
diablo!
Luego se enfrentó a Alex y se acabó 9 a 5 a favor de Alex.
¡Era
Y
diablo!
después vino Sparrow a darle el toque final 19 a 1.
Oye, se me da bien Injustice 2, ¿qué les puedo decir?
Ay,
¡Ay,
ay, Luli, esto sin precedente eso. De hecho, se fue un Bacalao Fight Club Special Edition porque no era parte del itinerario regular. Otro más.
Después de ese día, pues reseteamos XD y ya no lo hemos visto. No pute, pute. Es la vida, es la vida, es la vida. Ha estado más busy, ¿verdad? Haciendo otras cositas. Ha estado menos activo, incluso en redes sociales que antes, pero está bien, está bien. Un saludito por ahí a XD y a Felina también. Siempre los
Yes.
llevamos.
Pues el otro que tengo acá en mi lista, donde todo comenzó, Silver versus GPB en Street Fighter V. Ese se acabó 14-3. Eso fue en el 2020.
Ya, puñeta.
Wow, qué encuentro. Ahí fue como que,
Eso
wait
fue
a minute.
final de vivos. Es como que,
Yes.
holy
Yes. Y desde entonces, cada vez que decimos Silver y GPB, todos sabemos que va a ser un encuentro muy bueno.
Yep.
Que por eso estamos buscando así, looking forward para pa el de esta semana. Y el último que tengo por acá así memorable es el del año pasado, Kouta Ino versus la Dama Alpha en Power Rangers Battle for the Grid, que se decidió ahí a lo último. Taíno ganó 13-11, pero tuvieron toda la noche súper
Un
cercanos
toma y
ahí.
dame. Un ratito la dama alfa arriba, un ratito Kouta Ino
Yes.
arriba, y al final, ¡boom! Un chivo, un
Kouta Ino
chivo,
se lo
Taíno. Todo el
llevó.
mundo sabe que somos un chivo.
So, yes, esos son los que tengo así más memorables acá. Se han dado otros encuentros también muy buenos, encuentros de score, de puntaje súper abierto y
Sí.
también de score sumamente cerrado.
Sí. Qué cosa salvaje, hermano. So, definitivamente, ¿verdad? En esa línea, yo también tengo mis momentos que más recuerdo dentro de vivo. Sí recordé, ¿verdad? Varios de esos, y sí los tengo en estima, pero pues me enfoqué en otros criterios para efectos de seleccionar los míos. Lo que era ese encuentro, lo que fue ese encuentro en Mortal Kombat 11 entre Prixma y Kingly, poder ver la tortilla virada, o sea, ese fue el sueño de gato. Verse vengado ante Kingly, si bien Kingly, ¿verdad? Dominó muchísimo en Tekken 7, Prixma llegó y le embarató a Kingly 33-3 en Mortal Kombat 11. Recordando que las reglas de Bacalao Fight Club, pues, son que usted va a rotar por todos los personajes, según el tiempo de juego, el tiempo reglamentario de 2 horas. Y una vez el roster se agote, usted puede repetir personajes. Wow, ese encuentro estuvo increíble por allá en el Bacalao Fight Club 2021. En el Bacalao Fight Club 2022, la tengo por ahí, una data interesante del encuentro entre Spider Popo y Metaverse en Dragon Ball Fighter Z. Este encuentro acabó beneficiando a Metaverse 14-12, pero Spider Popo venía con un ahínco y con un brido increíble. A nivel de que, si mal no recuerdo, si bien esto acabó 14-12, en un momento dado estuvo empate la cosa. Popo nunca se fue por encima de Metaverse, pero en un momento dado estuvieron empate. Y fue prácticamente hasta lo último, que entonces los últimos dos encuentros beneficiaron a Metaverse. Y Popo estaba, pero, o sea, honestamente yo no había visto a Popo jugar juegos de pelea tan afincado como esa vez, I guess. So, para mí fue como que, oh my god, so, mega GG para Metaverse, que dijo que iba a repartir y repartió en Dragon Ball Fighter Z. Y otro encuentro que también disfruté muchísimo fue el de Street Fighter V entre Silver PSNPR y PR Kaiser para vivo, escúchame, para el Bacalao Fight Club del 2023. Este encuentro terminó beneficiando a Silver 24-11, ¿verdad? Este 11 encuentro ganó PR Kaiser y Silver ganó 24. Estuvo increíble. Me sorprendió muchísimo el score, porque a Pierre Kaiser, ¿verdad? Se destaca por conocer bastante de los juegos de pelea. Él, siempre que está hablando, jugando de un juego de pelea, te habla del frame rate, te habla del range de los ataques de los personajes, de que pues no se deben mashear botones, esto que sí lo otro. Y el juego de Silver es un poco más agresivo, menos técnico, ¿verdad? O por lo menos se proyecta menos técnico que Pierre Kaiser, y con todo y eso se coronó con la victoria ahí 24-11. Eso definitivamente, mira, eso es parte de lo memorable del Bacalao Fight Club, y obviamente la lista continúa y continuará por años, ¿verdad? Siempre y cuando haya Bacalao Fight Club, habrá momentos memorables para nosotros, y ni se diga, ¿verdad?, de lo que es vivo el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament. So, gato, dentro del futuro del Bacalao Fight Club, yo estaba acá maquinando, se extiende obviamente este año todos los viernes de abril, sumamente esperado por la comunidad, producido por ti esencialmente, aunque estamos envueltos de una manera u otra, ¿verdad?, todos, pero esencialmente tú eres el productor principal. ¿Qué sería lo próximo, mano? ¿Un three-way dance? un Fatal Four Way, ¿qué es la que hay con el Bacalao Fight Club? ¿Qué tú ves ahí que pueda potencialmente enhance it más de lo que ya de por sí es?
Por lo menos para el mes en que siempre hacemos el Bacalao Fight Club, yo anticipo que se va a quedar totalmente tradicional, la misma regla, el mismo concepto. Fuera de ahí, lo que son Bacalao Fight Club Special Edition, anything goes. Nosotros,
me gusta.
De acuerdo a como la gente quiera hacerlo, nosotros nos acomodamos y cuadramos el evento. Puede ser que en algún momento se vaya simplemente random. Si el juego tiene para escoger personajes random, que tiene una casilla y le das ahí, boom, nos vamos así. Puede ser que hagamos, en vez de 2 horas, que sea el first to ten. Esos special edition son para que poder jugar con las reglas y preparar algo que llene las necesidades de quienes se quieren enfrentar acá.
Me gusta eso. No sé, veo a los Double Dragon, un encuentro de tag team. Una pelea surfing, una pelea yo contra otros dos contrincantes, ¿verdad? De igual manera, no es que siempre tenemos que enfrentarnos a BB, ¿verdad? Podemos cruzar, no pasa nada, pero estaría interesante. Voy a hablar con mi hermano Dragon a ver qué piensa de esa posibilidad de ponernos por ahí en un special edition, ¿verdad? Todo for the kids. So, interesantísimo, mano. Pues con eso, ¿verdad? Terminamos el tema de esta semana, cortito, preciso, divertido, ¿verdad? Hypeando lo que es el Bacalao Fight Club y obviamente en ruta a vivo el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament. De esta manera pasamos a ¿qué es la que hay, gato? Comienza tú. ¿Qué es la que hay? ¿Qué has estado haciendo?
Como de costumbre, jugando Tekken acá en mis intervenciones del canal. Ya me estoy aventurando con otros personajes, poquito a poco. Creo que lo que voy a hacer es que voy a tratar de llevar todos los personajes a anaranjado 1. Yo no me sé los nombres de los rankings. So. Anaranjado 1. Yo creo que ese es un buen punto donde tengo alguito de conocimiento del personaje, pero no lo voy a llevar más allá. Es más difícil. Yo tengo dos personajes en el rango rojo. Y realmente ahí es donde la cosa se pone bastante difícil para mí y requiere más aprendizaje. Y es como que, wow, poder subir acá me va a tomar más tiempo. Déjame irme a jugar con otros personajes y los voy subiendo poco a poco y luego pues regresaré a los más que me gusten. He estado aventurando a jugar con Law, que es de los clásicos. Y ya siento que tengo una idea de lo que estoy haciendo. Nice. También me puse a jugar con Jack 8. Estaba con Aria los otros días y me dijo que lo tratara. Le llamó la atención Jack 8. Y Jack 8 es un tanque, pero somehow me gustó lo que vi. So yo creo que seguiré jugando con él un tiempito más. Y también me puse a jugar con Jin Kazama, que es el protagonista. Y me puse a jugar con él porque la historia, la mayoría de los combates que uno hace, los hace con Jin. Y yo no sé usar Jin para nada. Y entonces se me estaba haciendo la cosa un poco difícil. So cogí y me puse a jugar un poquito con él. Y fui y terminé la historia. Ya que sabía lo que estaba haciendo, fui y terminé la historia. He jugado rank con Jin, pero estoy en los amarillos y estoy struggling en los amarillos, en los rank amarillos. Pero nada, si lo puedo llevar a anaranjado bien, si no, me sigo moviendo en el roster. Nice. Pero ya, estoy en ese punto donde, poder subir más allá es más difícil. Solo que hago es que distribuyo el cariño para los otros personajes. De todas maneras, uno siempre aprende alguito con experiencia, sin importar en el rango que está, porque uno nota ciertas tendencias, cierta filosofía dentro del juego. Práctica es práctica. Eventualmente podría regresar a los personajes que me siento más cómodo y probablemente me venga bien. Aparte de Tekken, pues ayer fue Bacalao Fight Club, así que no como tal no jugué, pero estuve ahí comentando la acción.
En primera fila.
Yes, en primera fila. Yo estaba como que, santo Dios, había veces que me daba algo. Como que, ¿por qué? Pero muy, muy bueno, muy bueno. Aparte de eso, el fin de semana pasado, como no me tocaba podcast ni nada, nos sentamos a ver Oppenheimer, la película esta que salió el año pasado, en el 2023, junto con Barbie. La película me parece que dura como 3 horas.
Diablo.
Está muy interesante. Yo no sabía mucho de Oppenheimer dentro de la comunidad científica y dentro del rol que tuvo con el desarrollo de las bombas atómicas. Sí sabía que era parte del elenco, pero lo que siempre escuchaba era del Manhattan Project, no necesariamente de Oppenheimer. Y por medio de la película, pues me enteré de cosas que sucedieron luego de. Está muy interesante. Yo no sé qué tan accurate, qué tan precisa sea con la historia real, pero es muy buena la película. Yo diría altamente recomendada si le interesa ese tipo de.
De drama histórico.
Ya.
Okay. Interesante, mano. Interesante. En mi caso, estuve jugando pues Rocket League, obviamente repartiendo democracia intergaláctica sin consecuencia alguna, porque yo no estoy en el Bacalao Fight Club, el Divers 2. Estuve jugando también Super Mario Maker 2. Resulta que Speedzy nos pasó unos niveles. Inicialmente yo no sabía de quién eran, pero resultaron ser de Slacker. Y de nuestro panita también Seth, que lo conocimos gracias a Slacker y a Speedzy. Yo estuve en ese nivel el jueves pasado, prácticamente hora y media, hora y 45 minutos más o menos. Descubrí una manera más sencilla de avanzar en el nivel, donde estaba muriendo mucho, era al principio, ¿verdad? Entendiendo el nivel y como que con la ruta que había que tomar. Pero entonces descubrí una ruta alterna. Me dio muchísima gracia, Surfing Boy lo pasó el viernes, alegó que no me había visto jugándolo, pero gato tomó la misma ruta mía. Tú, mister, mi mister, el mister del pueblo, qué listo es, ¿eh? Esto lo estamos velando, lo estamos velando, hay algo dudoso ahí. Pero me alegra muchísimo que haya otra vez fiebre en la comunidad de Super Mario Maker 2, porque es un juego muy, muy divertido. Gato, yo creo que tú, en algún momento dado, deberías probar suerte en Mario Maker 2. Es un juego que es bastante entretenido y se presta mucho para potenciales donativos, para que la gente la pase bien, no solamente tú, ¿verdad? Como jugador, avances en el juego y pues logres como que ese accomplishment, ¿verdad? Ese sentimiento de satisfacción, sino pues también para efectos de la comunidad y pasarla bien, no sé, considéralo. Está bueno, de verdad. Está bien divertido. ¿Has pensado en algún momento de adquirirlo? Realmente no.
Yo lo tengo.
Ah, carajo, pues
¿No te
entonces.
acuerdas cuando Viroscar llegó con el level de que yo me eché como 3 streams para poderlo pasar? Que tuve que conectar el control, el 8-bit do, el control pad, para poderlo hacer, porque el control del Switch no me gustaba el D-pad. Y entonces, espérate, yo para poder pasar esto voy a tener que tener un mejor D-pad. Y entonces
¿Verdad, eh?
terminé haciendo eso.
¿Verdad, eh? Pues vamos a ver cuando tenemos a Gato otra vez en Super Mario Maker 2. No sé si maybe para Extra Life lo puedas acomodar, porque yo sé que tu agenda está sumamente cargada. Si la mía es repartiendo democracia, lo tuyo es repartir bofetadas y patas en juegos de pelea. Y eso está claro, pero no, me atrevo a hablar por la comunidad. Nos gustaría verte en Super Mario Maker 2 probando suerte en varios niveles. Yo de ese entonces que tú estabas jugando niveles de Viro, hasta ahora yo tengo un total de 11 niveles. Surfing Boy tiene niveles, GPB tiene niveles, Atugi tiene niveles, PR Guy Gaming tiene varios niveles también. Yo creo que deberías tirarte, no tanto como un mes de Super Mario Maker, pero maybe 2 o 3 sesioncitas ahí a probar suerte en nuestros niveles para que nosotros también nos podamos reír y ver que Gato es humano, que sangras. Así que considéralo por ahí, por favor y gracias. Entonces, también estuve jugando el demo de Stellar Blade, esto para PlayStation 5. Estos jueguitos, ¿verdad? Que sacan demos, yo trato de ser bastante selectivo con ellos, pero si el juego me llama suficientemente la atención, sí lo descargo. Y vi a GPB jugar un poco de Stellar Blade no presté mucha demasiada atención en un momento dado porque dije, no, me llama la atención lo que estoy medio viendo, medio escuchando, déjame irme full audio nada más para entonces yo tener la experiencia de jugarlo. Es cortito, preciso, ¿verdad? El demo no es otra cosa del otro mundo, pero sí tiene lo suyo. El juego es más orientado en una vibra arcade, tal vez en la línea de algo así como un Devil May Cry. Me sentí súper raro, gato, de que morí en el demo maybe dos veces, esto porque en un momento dado me aburraron los enemigos y en otro momento dado hice un jump a propósito para probar si había fall damage. Para sorpresa mía, sí había fall damage y encima de eso caí como en un nido de enemigos. So, fue como que muerte segura. Esas dos veces que morí fue las únicas dos veces que morí. Y cuando hice respawn, me sentía súper raro de que el juego no me estaba castigando. De que no perdí souls, entre comillas, o experiencia, whatever. No había nada que ir a recuperar. Ya estoy acostumbrado a ese estilo de punishment en esa vibra de juego. If that makes sense. Pero la historia se veía bastante entretenida, el personaje se ve espectacular, de bella, ¿verdad? Ella es como un androide. La única cosa que encontré rara es de dónde rayos saca la espada. Ella tiene como un lazo, ¿verdad? En el pelo. Y mientras no está usando la espada, pues eso es lo que es como un lazo, pero se ve odd. Es como, no sé ni cómo explicarlo, es una protuberancia que tiene en la cabeza para atrás, pero no es parte del pelo, no es... Es raro, podían hacer lo mismo en otra parte del cuerpo, detrás del cuello o en la cintura, y iba a ser lo mismo como si tuviera una cola, pero tiene eso, como que ese cuerno, y no es ni un cuerno, es algo bien off. O sea, es como que ya, yeah, todo el bizcocho está nice, pero entonces vamos a ponerle una rama en el mismo medio. No sé, está como que fuera de lugar. Pero el demo está interesante, lo suficiente como para mantener el juego en mi radar. No se va Day One, este juego sale ahora en abril, no me interesa tenerlo día uno, no voy a gastar full price en el juego, pero sí cuando esté a un precio adecuado, qué sé yo, un especial chévere que ya yo haya bajado un poco el backlog, me interesaría jugarlo porque la historia que presenta está nice, el gameplay está entretenido, tiene gameplay, como dije, estilo arcade-y, tipo maybe Devil May Cry, mucho parry también. Muchos ataques especiales. Yo subí a redes sociales mi encuentro con el último boss del demo. Nunca me mató. Ese lo que vieron, o sea, fue inédito. Me lo llevé de una. Aplicando las destrezas que el juego mismo te fuerza a desbloquear previo a enfrentarte a él. Está nice. Está retante suficiente como para tomarlo en consideración. Así que lo tengo por ahí en agenda. Fuera de lo que son los videojuegos, pues estoy al día con la serie de Ninja Kamui. Me faltan, creo que un episodio y lo acabo. He estado viendo también Shogun. Esta serie está muy, muy interesante. El bochinche está bueno allá en la serie. Esta serie es de FX, si no me equivoco. Yo la estoy viendo vía Hulu. Estamos maybe en dos episodios atrás de... para estar current con la publicación de los episodios semanales, como van, porque hasta el momento tengo entendido que no se ha acabado, o sea, es una serie ongoing, y está muy buena, de verdad, es un drama histórico, o pseudohistórico en Japón, y el plot político está bien intenso. Y también estuve viendo la película de Damsel en Netflix, una peliculita con... ¿cómo es que se llama la de Stranger Things? Millie Bobby Brown,
Algo así. No sé quién es.
Eleven, la chamaca que hace
sí,
Eleven.
Sí, yo sé quién habla, pero no sé el nombre.
Ok, pues ella es la rol protagónico, ¿verdad? Acá en The Ansel, una película donde pues es una historia, un cuento de hadas al revés. Donde pues la princesa resulta... ¿verdad? Ser quien tiene que valerse por sí misma para resolverle el asunto. La encontré bastante chévere, ¿verdad? La película termina siendo bastante predecible en un momento dado. No voy a entrar en muchos detalles porque quizás muchos de ustedes no la han visto y la puedan potencialmente ver. No es una película familiar, pero si ya sus hijos o sus hijas, ¿verdad? Son preadolescentes, tal vez... alguien de entre 10 a 15 años, ¿verdad? Ese range de preadolescencia y adolescencia, esto pueden sentarse a verla. No están, ¿verdad? Los momentos gruesome o de alta violencia no es algo que no hayan visto en otros contextos. Pero para niños pequeños, tal vez, ¿verdad? Con mi nena no me sentaría, Gato, no te recomendaría que la vieras con Aria. A menos que pues la veas la película tú antes y pase tu sedazo, ¿no? Como papá. Pero yo por lo menos le encontré que está un poquito fuerte para efectos de niños pequeños todavía. Pero ya, como dije, 10 años para arriba, it's okay. Interesante, ¿verdad? La premisa, un poquito predecible y me gustó, puedo decir que me gustó. Está gufiadita. Y aparte de eso, pues mano, el pasado sábado fue parranda bacala con nuestra amiga What Ifs Janis. De verdad que la pasé brutal. A Janis precisamente la conocimos gracias a una parranda bacala. Llegamos allá cortesía del doctorcito, ¿verdad? Gamer MD 787. Y la pasamos muy bien con Janis desde que descubrimos a Janis. Janis es de los canales que el vacilón es a tope siempre, un canal de muy buena vibra. Yanis ha participado en múltiples eventos acá de nivel escondido, ha sido auspiciadora de Vivo por muchos años consecutivos, siempre está pendiente, ¿verdad? Y apoyándonos en todo lo que hacemos. Ha participado también en Extra Life. Me acuerdo que el año pasado se unió a la sesión de Rocket League y estuvo conmigo de madrugada, y el vacilón estuvo a otro nivel, de verdad que una de las querendonas de la comunidad. Sin lugar a dudas, así que recuerden darle el follow por ahí vía twitch.tv diagonal whatevs raya baja Janis, ¿ok? Así que esa es la que hay conmigo esta semana, Gato. Vuelvo y reitero, Super Mario Maker 2, maybe esta semana, por favor. De esta manera pasamos al cierre, gente. Les recordamos que nuestro podcast, una vez publicado, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales, principalmente en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y, obviamente, en Twitch los 7 días de la semana. Los domingos, lunes y martes la acción arranca a las 8 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, todo en hora de Puerto Rico. Les recordamos que consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía. Y obviamente, gente, por ahí se acerca la mercancía que tanto estás esperando, la mercancía de Vivo 2024, el evento del verano. Ya prontito vamos a estar revelando todos los detalles y más en cuanto a Vivo. Y obviamente los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chucky Drago, Loot of the Party y la Verax Fidelillo, Batatín 101XD y Shayiri. Y de esta manera, gatito, terminamos el podcast de esta semana. ¡Nos fuimos!
Bye, gente.
¡Azúcar!
Uba.
3, 2, 1. Ahí está.
Nítido, nítido.
Tremendo. Te dejo entonces que voy a terminar lo que me falta para cagármele en la madre al profesor.
Éxito con
Gracias,
eso, mano.
brother.
Bye, que descanses.
Confírmeme que grabó. Ahí me envía un mensaje. Thank you.
Bye.
Descansar.